Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Sorry, this is my weapon.
Luis Miguel, esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la serie Luis Miguel. Es una serie iniciada en 2018 basada en la vida del cantante Luis Miguel. El capítulo 6 de la segunda temporada de esta serie es muy significativo, porque en ese capítulo dos personajes se encuentran hablando y uno dice mi arma, o sea, mi alma, con acento andaluz, sevillano, por más precisión. La traducción que aparece debajo en inglés es my weapon, mi pistola, mi cañón. Tendrían que haber traducido my soul, mi alma. Es lo que sucede cuando no se cuenta con un traductor que conozca las expresiones del sur de España y se delega en la inteligencia artificial, que no tiene de momento inteligencia emocional suficiente para distinguir en un diálogo de una serie entre una invocación cariñosa del alma de la persona con la que se habla y un arma. Las máquinas no tienen de momento mucha inteligencia emocional, pero nosotros podemos acabar perdiendo esa inteligencia emocional a base de no usarla para lo que sirve, para comprender mejor. Y hoy es noticia, entre otras cosas, que el Tribunal Constitucional ha tumbado el segundo estado de alarma. Tenemos más de 40.000 multas puestas con ese estado de alarma que el gobierno tendrá que devolver. Hace un año, en octubre del año pasado, el virus nos seguía azotando con fuerza. Sánchez no había hecho los deberes, no había promulgado la legislación sanitaria que hubiera permitido a las comunidades autónomas tomar las medidas necesarias para limitar los derechos, porque era necesario limitar la movilidad, por ejemplo. Pero como Sánchez había sufrido políticamente tanto para conseguir que en el Congreso le aprobaran cada 15 días la prórroga del estado de alarma, se inventó una solución mágica. Un estado de alarma de 6 meses desde noviembre, nada más y nada menos, lo recordamos, lo recuerdas, desde noviembre hasta el mes de mayo. De esta manera, pensó que no tendría que someterse al control del Congreso, y así lo hizo. El gobierno aprobó el decreto y cuando había que convalidarlo, en el debate parlamentario que hubo que convalidarlo, Sánchez ni siquiera se personó para defender ante el Congreso ese estado de alarma, segundo estado de alarma, larguísimo. Seguro que te acuerdas de Salvador Illa, que fue al que le tocó defender aquel estado de alarma.
Es necesario un esfuerzo más, porque de lo que se trata es de proteger la salud de los más vulnerables, de proteger el sistema nacional.
Había que hacer un esfuerzo, nadie lo negaba, y con esos datos de COVID había que hacer un esfuerzo. Pero una cosa es hacer un esfuerzo y otra cosa es tirar por la borda el sistema democrático, que es lo que ha venido a decirle el Tribunal Constitucional a Sánchez. El sistema democrático se basa, entre otras cosas, en que el Congreso controle al gobierno. Tenía razón Sánchez cuando estaba en la oposición. Sánchez criticó duramente en su momento a Mariano Rajoy por no comparecer cuando estaba en funciones para que se hiciera la sesión de control. Y además el Tribunal Constitucional entonces le dio la razón a Sánchez. El gobierno tiene que ser controlado por el Congreso. Por esa misma razón es por la que el Tribunal Constitucional ha tumbado el segundo estado de alarma. Tenía razón Sánchez cuando estaba en la oposición, no tenía razón Sánchez cuando buscaba un estado de alarma de 6 meses sin control por parte del Congreso. El Constitucional vuelve a tumbar las medidas de Sánchez y vuelve a tumbar la decisión tomada por el Congreso con una serie de partidos, porque eso lo votó el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, PDeCAT, el Partido Regionalista de Cantabria, el BNG y Teruel Existe. La razón para tumbar este estado de alarma es diferente a la que utilizó el Tribunal Constitucional al tumbar el primer estado de alarma. Aquí se utilizan fundamentalmente dos razones. Primero, se dice que hay que someterse al control parlamentario, y segundo, que la delegación en las comunidades autónomas, el sistema de cogobernanza, no era adecuado. En la primera en el primer pronunciamiento del Constitucional, la razón es que había que haber utilizado un estado de excepción. En una democracia, el gobierno no legisla, el gobierno no ordena nuestra vida, no limita nuestros derechos en situaciones excepcionales. El gobierno no legisla, quien legisla es el Congreso con su juego de mayorías. La legislación por decreto, de la que abusa continuamente este gobierno, es una excepción que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial para circunstancias especiales. En la primera campaña electoral que hizo Felipe González, el lema de los socialistas era por el cambio. Cuando le preguntaron a González en qué consistía el cambio, González dijo que el cambio era que España funcionara. Ahora es lo mismo, necesitamos que España funcione, que haya creación de empleo, que haya buena enseñanza, que haya suficientes pisos en oferta para que el alquiler sea barato, pero que España funcione es también que haya una democracia de calidad, que el gobierno no se salte al Congreso de los Diputados, que los jueces sean independientes, que los que gobiernan a los jueces sean independientes y que no respondan a cuotas de partidos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que la coalición de gobierno ha sellado un acuerdo que parece resolver el conflicto sobre la coordinación interna ante la reforma laboral, pero está por ver qué pasa con el contenido de esa futura legislación. Desde Moncloa evitan situarse en ese escenario. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa prefieren saborear esta suerte de armisticio sellado en el seno de la coalición. De hecho, inciden en situar el marco en el continente, la coordinación, y en ningún caso en el contenido, la letra de la futura reforma laboral. Orillan así posibles conflictos con Unidas Podemos en espera de la cumbre del martes próximo, presidida por el propio Pedro Sánchez, con Nadia Calviño, Yolanda Díaz y demás ministros implicados, para fijar una posición y hacerlo además en los términos del acuerdo de gobierno de coalición. Esta era ya la principal exigencia de la vicepresidenta segunda y titular de trabajo. Sánchez ha evitado un tú a tú con ella por buscar ahorrarse a estas alturas aquello de dos gobiernos en uno. Así, los encargados de resolver la crisis han sido Félix Bolaños, María Jesús Montero, Ione Belarra, Irene Montero y, desde la distancia, al estar de viaje oficial en Roma, la propia Díaz.
Y Polonia deberá pagar una multa de 1 millón de euros al día a la Unión Europea. El Tribunal Superior de Justicia Europeo le ha impuesto esta sanción por no haber cumplido la orden de cerrar la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo desde el mes de julio, cuando se le exigió al gobierno polaco. Corresponsal José Luis Concejero.
Son las consecuencias de la deriva autoritaria que está llevando a cabo el gobierno de Polonia en los últimos años. En estos momentos en el país existe un organismo del Tribunal Supremo capaz de sancionar a los jueces en Polonia en función del contenido de sus decisiones judiciales, algo que va en contra del Estado de Derecho porque impide que los magistrados tengan libertad para ejercer su función. La justicia europea dejó claro hace unos meses que esto va en contra del ordenamiento jurídico europeo. Desde hoy, finalmente, se condena a Polonia a pagar 1 millón de euros al día hasta que cumpla lo que ordenó el tribunal y se revoque esta situación.
Y fíjate, cerca de 400 kilómetros separan la localidad de Fontanarejo, en Ciudad Real, del mar, pero hace millones de años estaba sumergida bajo las aguas. La prueba es que allí han encontrado los restos de fósiles mineralizados de las esponjas marinas más antiguas del mundo. COPE Ciudad Real, Elena Jiménez.
Una investigación internacional en la que participa la Universidad Complutense de Madrid ha concluido con el hallazgo de los restos fósiles mineralizados de esponjas más antiguos del mundo en el pequeño municipio de Fontanarejo, de apenas 300 habitantes. Estas esponjas habitaron esta zona hace 530 millones de años, al final de una edad dentro del Cámbrico, que los geólogos llaman Fortuniense. Estas espículas de esponja encontradas serían las más antiguas halladas hasta ahora, junto con otros ejemplos de China, aunque las de Fontanarejo son las que mejor estado de preservación presentan.
Y hoy continúa la jornada de Liga. Luis Munilla.
Gran jornada de miércoles, además, con 4 partidos y tiempo de juego desde las 7, porque a esa hora comienza el Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona. La noticia en el Barça es la ausencia de Ansu Fati por molestias en la rodilla. También a las 7 Mallorca Sevilla, a las 8 el Betis Valencia y a las 9 y media Real Madrid Osasuna. Llega el Bernabéu, un Osasuna que lleva 4 victorias en 4 partidos fuera de casa. Mañana el líder Real Sociedad visita al Celta con el regreso de Zubimendi, y el Atlético de Madrid juega en campo del Levante. Le han preguntado al Cholo Simeone si el tridente Griezmann-Suárez-Joao Félix ha llegado para quedarse.
Bueno, las características están para poder aprovecharlas. Cuando nos toque jugar con ellos, que seguramente será en muchos partidos, compensaremos el equipo en consecuencia de ellos. El campo es el que manda. El campo solo va marcando a aquellos que puedan tener más minutos y los que puedan tener menos. No tengo compromiso con nadie y ellos lo saben, y voy en búsqueda de lo que veo que al equipo le pueda hacer bien.
Y dos noticias en segunda división. A falta del reconocimiento médico, el veterano Fernando Llorente va a ser nuevo jugador del Eibar. Y el Huesca, la Sociedad Deportiva Huesca, tiene nuevo entrenador. Es Chisco Muñoz, que ascendió la temporada pasada al Watford a la Premier.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Jornada de estabilidad con temperatura suave. Los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 18 grados. Mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1 Alcobendas y de salida en la A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe. En ambos sentidos, en la A2 en Torrejón. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3, y en la M50 La Roza, sentido A6. Un hombre ha sido detenido por intentar evitar un control policial en Vicálvaro porque no tenía el carné de conducir. Después se hizo pasar por su hermano. El conductor intentó huir dando marcha atrás y golpeó a otro turismo. Cuando se acercaron los agentes, vieron que el vehículo tampoco tenía la ITV en regla y que los documentos que presentó el hombre eran de su hermano. Está acusado de un delito de usurpación de identidad y otro contra la seguridad vial. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ¿qué? ¿A ti cuánto te ha costado? ¿2.000, 3.000, 6.000, más? ¿Cuánto has pagado tú al ayuntamiento por el impuesto de plusvalía? Y sobre todo, si vendes una casa mañana mismo, ¿ya no lo tendrás que pagar? Bueno, sin duda es una de las noticias del día, lo más comentado en la comida, en el bar, a la salida del colegio mientras esperas a tu hijo. El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal y miles de personas como tú están ahora expectantes de qué va a pasar con ese dinero, el dineral, por cierto, en muchos casos, que han pagado al ayuntamiento por haber vendido recientemente un piso, por una donación o por una herencia recibida. María Eugenia vendió su casa de toda la vida.
Vendí mi casa hace 2 años y medio. Estaba en Valdemorillo, en una urbanización en la carretera del Escorial a Valdemorillo. La vendí barata porque yo vivía sola y me quedaba muy grande y ya me corría prisa venirme hacia donde vivían mis hijos. Y el ayuntamiento de Valdemorillo me cobró 5.000 y pico, el cálculo redondo, 5.000 euros de plusvalía.
Bueno, esto es lo que durante años y años han pagado, hemos pagado millones de españoles. No por nada este es un país sobre todo de propietarios, ¿verdad? Atención, porque estamos hablando de cantidades muy importantes, ¿eh? Una media de entre 3.000 y 6.000 euros, de media. El impuesto de plusvalía es un tributo directo que gestionan los ayuntamientos y se paga cuando alguien vende, dona o hereda una propiedad. Sí, también cuando se hereda, aunque no en todos los casos. Escucha el caso de Maite. Su padre falleció en el 2019.
Nosotros, a raíz del fallecimiento de mi padre, pues tuvimos dos propiedades que hubo que, bueno, pues que transferir. Una en Valencia y la otra en Madrid. En el caso de Valencia, cuando el ayuntamiento nos escribió diciendo que si la plusvalía o que si no, se le argumentó que en el caso de mi madre, como no había transmisión de titular, dado que seguía siendo uno de los titulares propietario de la casa, aunque hubiera fallecido el otro, pues el ayuntamiento no tuvo ningún problema y aceptó que no había plusvalía aplicable en el caso de esa propiedad. En el caso de la propiedad de Madrid, que además se compartía con, bueno, entre diversos herederos, utilizamos el mismo argumento con el ayuntamiento en Madrid y después de mucho argumentárselo y discutirlo, a los herederos les tocó pagar plusvalía y a mi madre, a pesar de no haber tenido cambio de titularidad porque también era propietaria de esa vivienda, pues le ha tocado pagar. Y no ha habido forma de que el ayuntamiento aceptara que no había habido transferencia de titularidad.
Bueno, entonces, ¿qué significa la decisión del Tribunal Constitucional? ¿Que si lo has pagado ya se te puede devolver? En unos casos sí, en otros no. ¿Significa que si vendes mañana un piso, como digo, ya no tendrás que pagar este impuesto? Enseguida resolvemos todas las dudas con nuestro profesor de Economía, Fernando Trías de Bes, que como siempre baja al detalle para explicarte cómo te afecta a ti, a tu bolsillo, esta decisión. Aunque, bueno, ya te adelanto que en principio parece que no va a tener carácter retroactivo, así que veremos. Pero a esta hora cuento con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si a ti te ha tocado pagar alguna vez una plusvalía municipal. El Tribunal Constitucional, por cierto, pone patas arriba las cuentas de todos los municipios españoles con esta decisión.
Sí, la verdad es que no me ha tocado. Sí que he visto, por ejemplo, además que afecta a algunos ayuntamientos muy grandes de una forma bastante tremenda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid, era el 21% de los ingresos tributarios en 2019 los que correspondían al impuesto este, ¿no? Luego, además, había un artículo que era en el Confidencial y decía lo distinto que era cómo afectaba en unos municipios u otros, ¿no? Digamos, en la España vacía afectaba mucho menos, ¿no?
Claro.
Pero los grandes ayuntamientos sí que dependían mucho, ¿no? O sea que, entonces, además del el cambio para los ciudadanos de estas cantidades que, como dices, son muy importantes para el bolsillo, pero también eran cantidades muy grandes para los ayuntamientos, ¿no?
Desde luego, ahora se produce un cambio importante y es verdad que todavía tenemos encima de la mesa algunas incógnitas que hay que resolver. Bueno, nuestro profesor de economía es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
He explicado que la plusvalía es un tributo directo que gestionan los ayuntamientos y que se paga cuando alguien vende, dona o hereda una propiedad. ¿Pero qué grava exactamente este impuesto?
Bueno, este es un impuesto que lo que grava son los aumentos de valor que supuestamente, si es que los tienen, que ahora hablaremos de esto, pero son los aumentos de valor, la revalorización de los terrenos en los cuales está el inmueble, el piso o la casa que te estás vendiendo. Es decir, toda edificación está sobre unos terrenos. Cuando tú vendes un inmueble, si ha habido una revalorización, hay una parte de ese beneficio que corresponde a los terrenos y se considera la naturaleza de este impuesto es que los municipios tienen derecho a ser copartícipe de parte de ese beneficio que tiene el propietario. Esto es lo que grava exactamente, es el aumento de revalorización de los terrenos, sobre todo son terrenos urbanos.
Lo paga el vendedor, ¿no? Que es el que en teoría se beneficia de la revalorización de su inmueble. Pero, ¿y si no siempre es así? Por ejemplo, ¿cómo se puede pagar una plusvalía por una transacción en la que se pierde dinero? Te cuento el caso de Susana, se lo cuento a todos los oyentes. Compró un piso en el año 2005. Recordemos una época que era de una enorme expansión del mercado inmobiliario en España. Estaban los pisos muy caros. Le costó 240.000 euros. Lo vende en el año 2015 tras el pinchazo de la famosa burbuja inmobiliaria por 190.000 euros, es decir, por un precio bastante inferior al de la compra. No hay beneficio, hay pérdidas y aún así tuvo que pagar 6.000 euros de plusvalía. Recurrió, pero perdió el caso. ¿Cómo es esto posible, Fernando?
Bueno, aquí hay un tema importante, ¿eh? Es cuando tú liquidas un impuesto de algo que tiene que pertenecer a un valor, no es tan importante por cuánto lo venda la persona, sino la valoración que se le da a aquello. Es decir, imagínate que en este caso esta persona de Susana quiere vender el piso por 1.000 euros, porque yo qué sé, pues imagínate que le ha dado por ahí y dice, bueno, pues que me da igual, ya, pues mira, como me voy a morir mañana, vendo el piso por 1.000 euros a esta persona que me ha dado mucha pena. Tú no vas a tributar por los 1.000 euros, tú tributarás por el incremento de valor que realmente hayas tenido. Entonces, lo que está, hablaremos de la sentencia, y lo que se está poniendo realmente, o se está declarando nulo, es la forma en que las administraciones locales estaban calculando el valor. Es decir, no se tributa por lo que yo vendo. Esto no es como el IVA, que lleva el 21% por lo que pago, lo que yo cobro, no. O sea, el incremento de valor se tiene que valorar, independientemente de que tú lo vendas. Y lo que pasa es que se ha estado aplicando una forma de valorar el incremento, el valor, la revalorización de los terrenos, que el Constitucional ha declarado que es nula.
¿Cómo se calcula entonces eso que tenemos que pagar, esa plusvalía, en definitivo?
Bueno, ¿cómo se calculaba? Hay un valor catastral, tú en el momento que compras un inmueble o van saliendo valores catastrales que se van actualizando, se coge el último valor catastral. Entonces lo que la norma decía, que es lo que el Constitucional ha dicho que es nulo, es la norma decía, oye mira, yo voy a asumir que los terrenos suben un 3% de valor cada año. Está entre el 3 y el 4%, normalmente está el 3,6, 3,7 según el municipio. Me da igual si suben los pisos o bajan los pisos, como los pisos siempre suben. Pues nada, vamos a poner un 3% cada año. Entonces tú, si pasaban 10 años, decías, oye, pues tú, asumía la administración pública, has tenido una revalorización, el 3% por 10 años, 30% de revalorización. ¿Cuánto era el valor catastral? 100.000 euros. Muy bien, pues de 100.000 euros, como esto ha sido 3% de 10 años, 30%. Usted ha ganado, el terreno se ha revalorizado en 30.000 euros. Y de esto, tipo impositivo, el 30%, 9.000 a tocateja. Esto era como funcionaba. Entonces, esto, y que estoy, perdón, al tono, estoy indignadísimo, Pilar, con este tema, porque es un tema que se veía venir de largo, que ya desde sentencia del Supremo, que... ¿Cómo puede ser? Es que, perdóname, pero es que es de país de pandereta. Y en otras cosas sabes que estoy orgulloso de nuestro país. Y cuando otras veces en la sección he dicho esto es una pasada, cuando lo llevamos en España lo he dicho. Pero esto es de país de pandereta. No, ¿cómo se puede estar aplicando? ¿Sabes cuántos pisos se han transaccionado estos últimos 4 años? 2 millones y pico de pisos, de inmuebles. Son 2 millones y pico de transacciones, la cual un juez te dice que estás aplicando una forma de cálculo que es nula. Que es nula, que va contra la Constitución. Esto no puede ocurrir. Esto es una inseguridad jurídica y fiscal bestial. Bueno, pero así es como, a la pregunta que me hacías, así es como se calculaba.
Vale, como tú dices, es indignante. Primero porque aunque tú has explicado muy bien, una cosa es a lo que yo pueda vender un piso y pueda haber unas pérdidas entre lo que yo compré y luego lo vendí. Pero también es que esto se calcula bajo una suposición que hace el ayuntamiento de un incremento de ese patrimonio, es decir, de lo que cuesta ese suelo donde tengo mi piso o mi piso, que no ha sido real durante muchos años. Lo fue durante un tiempo y dejó de serlo porque todos vivimos claramente y muy de cerca lo que pasó, ¿verdad?, con el tema inmobiliario en este país. Por lo tanto, eso no fue real y lo mantuvo y nos siguió cobrando por eso, por esa previsión que ellos hicieron y que les beneficiaba a ellos, no a nosotros. Bien, eso por un lado. Pero luego tú estás hablando de 4 años. ¿Por qué hace referencia todo el tiempo al año 2017? Entiendo. ¿Qué pasó del 2017 para acá?
No. Hago referencia a eso porque ahora, que antes preguntabas, ¿quién va a poder recuperar este dinero pagado?
Sí.
Entonces, aquí, esto ahora yo voy a explicar las situaciones que se van a poder dar, pero no las sé a ciencia cierta y ningún, ni siquiera fiscalistas o abogados lo tienen claro hasta que no salga la sentencia, porque la sentencia todavía tiene que salir publicada y hasta que no se vea algunos detalles. Porque a priori, ¿qué sucede? Tú tienes derecho, si a ti te han liquidado mal un impuesto, tú tienes derecho a reclamarlo, si se te ha liquidado mal.
Sí.
Entonces, si la sentencia dice que la norma es nula, Pilar, es nula. Y si es nula, significa que esos 4 años de recaudación se tendrán que devolver, igual que se hizo con las cláusulas suelo. Se tendrán que devolver a los contribuyentes y significará que esos 4 años de recaudación no habrán existido. Esto es lo que dice la norma jurídica. Otra cosa, como se dice con las cláusulas suelo, es que la primera sentencia dijo, bueno, la norma es nula, pero sin carácter retroactivo.
Ya.
Esto luego fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el máximo estamento judicial, dijo, hombre, si la norma es nula, es nula desde cuando salió la norma. Por lo tanto, cláusula retroactiva y se devolvieron las cláusulas suelo. Entonces, es probable que para no destrozar las arcas públicas de los ayuntamientos, puede salir, que yo no lo sé, una sentencia que diga la norma es nula, queda cancelada, pero sin carácter retroactivo. Con lo cual es patada para adelante para no tener que proceder a devoluciones y seguramente esto se irá a altas instancias europeas y a lo mejor tiene que acabar habiendo una devolución dentro de pues lo que tarde una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede tardar 7, 8, 9, 10 años. Ahora, dicho esto, si no sale así, si no, y realmente tiene carácter retroactivo, que esto, claro, desde el punto de vista de erario público, es gordísimo.
En cualquier caso, siempre sería 4 años, ¿eh? Que no, para los que nos escuchan, ¿eh?
Cuatro años, los que nos escuchan.
Exacto. ¿Cuatro años hacia atrás?
4 años más 30 días, que es el plazo de liquidación del impuesto, en los casos de autoliquidaciones. No me quiero extender mucho, pero cuando se liquida este impuesto hay 2 modalidades. Autoliquidación, lo liquidas tú mismo y te dan la fórmula para hacer el cálculo y tú lo liquidas.
Sí.
¿Vale? Es la autoliquidación.
Sí.
O cuando una diputación te emite a ti el impuesto. Entonces, en este otro caso, en realidad solo hay un mes. Es un acto administrativo y tú tienes un mes. En el otro caso, es una autoliquidación y, por tanto, tienes 4 años porque a ti te han dado una norma que ahora un tribunal te está diciendo que es nula. Y, por tanto, tienes 4 años. De todas maneras, autoliquidaciones es la gran mayoría.
Vale. Se me agolpan las preguntas, pero sobre todo, ¿sería para todas aquellas personas que hubieran liquidado este impuesto de plusvalía en esos 4 años, suponiendo que en esa letra pequeña, cuando veamos bien la sentencia, al final lleguemos a esa conclusión, los expertos lleguéis a esa conclusión, o pase lo que pase, o solo para aquellos que hubieran recurrido Porque hay mucha gente que lo recurrió y por eso ha llegado esto donde ha llegado. ¿Solo para los que presentaron recurso en su momento o para todo el mundo?
Los que han recurrido, seguro, porque como lo tienen en recurso, se produce una anulación de la norma antes de que tengan un fallo o que haya una determinación final, una decisión. Por lo tanto, estos están en tiempo, seguro.
Seguro.
Tranquilos, ya, claro, segurísimo, va a quedar en suspenso todas estas liquidaciones hasta que salga la nueva norma. Ahora, los anteriores, aquí por eso digo, es que se abre ahora un episodio aquí de qué va a pasar con una norma nula con 2 millones de pisos, Pilar, mal liquidados.
Madre
con una norma
mía.
Nula. Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, como tú dices. Y otra cosa, ¿qué pasa a partir de este momento en que el Constitucional ha anulado esa plusvalía? Es decir, esto saldrá como sentencia firme. A partir de ese día no se paga la plusvalía. La persona que venda un piso no va a pagar plusvalía.
No, yo supongo que harán una disposición transitoria Hacienda rápidamente para, claro, decir, bueno, mientras salga la nueva ley, porque claro, habrá que hacer otra forma de cálculo, otra, supongo que harán unos valores de referencia, harán otro sistema que sea lógico, porque el otro es que iba contra toda lógica económica. O sea, el Tribunal Constitucional lo que nos está diciendo es, oiga, es que dice la Constitución que hay un derecho, que es la proporcionalidad. Una persona tiene que tributar en base a la ganancia que ha tenido, no en base a una suposición de una ganancia. Es que se ha vulnerado un derecho constitucional en una norma de liquidación de impuestos. Es que perdona, pero es que estoy que me subo por las
paredes. Pero lo entiendo, porque ¿sabes lo que te digo? Aunque no entiendas mucho ni de leyes, ni de derecho, ni siquiera de economía, es que es como de sentido común, Fernando.
O sea, claro,
aplicas el sentido común, el 2 más 2 es 4... Y ya está, lo tienes casi, ¿no? Entonces, es que es normal, es que es indignante.
Es indignante. Entonces, bueno, yo creo que ahora habrá una disposición transitoria y a lo mejor o dejarán un plazo para luego tener la norma, saldrá a toda velocidad, porque claro, esto depende mucho de la recaudación, la nueva norma, y entonces yo igual hacer como una disposición transitoria y dan a lo mejor un plazo para una prórroga para luego liquidar impuestos, pero no creo que dejen ni 2, 3, 4, 5, 6 meses de gente sin pagar plusvalía, porque a lo mejor les va a tocar devolver 4 años, que esta es otra. ¿Habrá dinero para devolver esto? O sea, me da igual si dentro de 10 años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la norma era nula y todo esto se hace con carácter retroactivo. ¿Esto va a haber dinero para pagar esto?
Esa es una muy buena pregunta que dejamos en el aire. Fernando Trias Deves, como siempre, un placer que nos expliques las cosas de forma tan clara. Gracias, ¿eh?
A vosotros.
Seguimos hablando. Buenas tardes. Bueno, brevemente, Daniel, sé que has escuchado también a Fernando. Es que estaba indignado, ¿eh, Daniel? Y no me extraña.
Bueno, porque la situación está de un poco del limbo que deja, ¿no? Y de la impresión de inseguridad jurídica que crea, aparte de lo que señalabais, ¿no? De esa especie de ofensa al sentido común, ¿no? En cierta manera, de ese tipo de calcular en base a una suposición de una ganancia en una ganancia, ¿no? Y sobre todo estas cosas también que, bueno, entiendo que al final se va perfeccionando nuestro sistema de derecho, pero con estas cosas que luego a lo mejor, una vez vistas, te parecen muy evidentes, pero dices, pues aquí esto tiene unas consecuencias que son económicas y legales para mucha gente, ¿no? Y para el propio Estado, ¿no?
Hombre, es que estamos hablando de 6.000 euros de media que se paga por una plusvalía, ¿eh? De media,
claro,
5, 6.000 euros. Es lo que he pagado millones de personas en los últimos años, por esto.
O sea, luego que pensar eso, que tendrá un recorrido seguramente todavía más largo, ¿no? Aparte de que tenemos que ver exactamente qué dice la sentencia todavía.
Y que habrá que estar muy atentos, desde luego, a ello. Y lo estaremos, ya lo creo, por la cuenta que nos tiene, además, a muchos. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
A la mutua que vamos ahora, Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Venga, ánimo que ya estamos a mitad de semana, porque qué pesadilla, cuando sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Están las cosas. Mira, el otro día te contábamos cómo Austria está preparando a sus ciudadanos ante un posible apagón a gran escala. Esto ha dado mucho de sí, esta noticia. Y entre otros consejos está el hacer acopio de combustibles y velas, baterías, agua potable y conservas. Hablamos de conservas hoy con los oyentes de la tarde. ¿De cuántos apuros te ha sacado a ti una lata? ¿No? Una lata de, yo qué sé, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles son las que nunca faltan en tu casa? ¿De cuáles haces acopio? ¿Cuáles sacas de la despensa en ese momento que dices, ¡ahí va! Pues si no tengo nada para la cena. Rosa Rosado, se lo proponemos a los oyentes. Sí, Fernando, a ver
sí,
qué
sí,
dicen.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me pasó alguna noche vieja, tener que tirar una buena lata de fabada porque no había otra cosa más interesante que llevarse a la boca.
Unas latas de fabada muy conseguidas,
Y muy ricas, sí. Otra opción es también cuando al principio te casas y no tienes ni idea de cocinar, sobrevives a base de latas. Y después también, como nos cuenta esta oyente.
Hola, gente. Pues sí, cuando me fui a vivir con mi novio, pues sí, tirábamos mucho de botes de fabada, de botes de lentejas, de albóndigas, de cocido, de ese, y nada, pero de todas formas sigo haciéndolo porque a mi marido le gusta mucho la fabada de bote, yo creo que se habrá acostumbrado a ese sabor, y yo sigo con mis albóndigas, sí, y eso es lo que nunca me falta en mi despensa.
Lo peor es que se acostumbra al sabor de la fabada, la gasto y no le gusta más la de lata que la que tú le haces. Bueno, y oye, que nunca está de más tenerlas ahí guardadas por lo que pueda pasar. Y ojo, el tiempo que haga falta.
Buenas tardes, gente. Soy muy, pero que muy fan de las latas. Hay verdaderas maravillas. Y no solo eso, sino que además es la mejor forma de garantizarse tener en casa a mano y aprovechables durante periodos muy, muy largos de tiempo. De hecho, las últimas latas que he abierto recientemente han sido de conservas de vegetales con vencimiento en el año 2016. Y estaban perfectas. Saludos, gente.
¿Has visto? 5 años después,
Sí, y estaban ricas, perfectas.
Yo siempre miro la caducidad por si acaso. Digo, a ver si he ido apartando ahí hacia un lado de la despensa sin darme cuenta. Vas poniendo las nuevas encima de las otras y cuando te quieres dar cuenta tienes una de vete tú a saber cuándo.
Sí, pero no tires antes de probarla, que mira este oyente. Dice, 2016 ya estaba rica.
Yo las latas, perdonadme, no pienso probar. Yo lo siento. Si la caducidad, en eso sí que soy muy estricta. A mí me da miedo. ¿Yo qué queréis que os diga? Si pone fecha de caducidad, yo un yogur lo comería, pero una lata...
Hombre, pero eso está no, las fechas no, no, de caducidad.
Por si yo, en mi caso, sí, pero sí, bueno, sí, que sí, cada uno haga lo que considere, claro.
No, fíjate, este oyente.
Pues eso. Bueno, pues de latas hablamos. Por cierto, ¿qué latas no faltan nunca en tu despensa?
Atún.
Uy. Fernando.
Atún, me encanta.
¿Qué no falta?
Mejillones al natural.
Mira,
muy ricos.
En mi caso,
no escabeche. Es que en las latas hay categorías, quiero decir, está la lata socorrida, ¿no? Y luego está la lata gourmet, es decir, esa lata, digamos, de esa marca selecta que tú sabes que, es
está
especialmente rica.
Sí.
Yo creo
gusta?
Que es que hay categorías, no, me parece a mí, ¿no?
Hay albóndigas en lata para chuparse los dedos, ¿no? Por
sí, esto no lo he trabajado mucho, La albóndiga en lata no la he trabajado. Yo la albóndiga no la trabajo mucho y en lata ya menos.
Ya. Hay de todo en lata hoy en día,
Bueno, pues nada, de latas hablamos. De latas vamos a hablar toda la tarde, así que queremos tus latas. Abre la despensa, ¿qué hay ahí? ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que más utilizas luego en casa? ¿Por qué tienes tantas? ¿Por qué? ¿Por qué acumulas tanta lata? Hay mucha gente, ¿Qué otra cosa le puede faltar? Pero nunca faltará en su casa una lata. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, no paramos de hablar del Tribunal Constitucional y de sus sentencias y decisiones últimamente. Bueno, la última, lo acabamos de comentar, ha tumbado también el segundo estado de alarma, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? En fin, bueno, pues tantas cosas que comentar en nuestro análisis político, justo a continuación.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver. Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera, que estoy nadando, porque tanta agua se echa.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Hablábamos de estornudos, tú decías que no estornudas tan fuerte, Herrera. Decía que exagerábamos. Bueno, pues tenemos la prueba. Bueno, luego valoráis vosotros el grado y el nivel del estornudo. Escuchemos aquel día en el que yo hablando...
¡Ay, madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, pero uno estornuda con contundencia como lo hace todo en la vida.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver, hashtag zapas nuevas, hashtag caprichito, hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Nuevo varapalo del Tribunal Constitucional al segundo estado de alarma en este caso. El gobierno, lo recordamos todos, en octubre del año pasado decidió que no quería más problemas, que no quería pasar las fatigas que había pasado en el primer estado de alarma buscando apoyos parlamentarios cada 15 días y se inventó un estado de alarma larguísimo que iba a durar desde noviembre hasta mayo, como así fue. Y ahora el Tribunal Constitucional, 6 votos a favor, 4 en contra, ha declarado inconstitucional ese segundo estado de alarma, fundamentalmente por dos razones, por la falta de control parlamentario y también por el modelo de cogobernanza, de delegación en las comunidades autónomas. Para analizar la dimensión política que tiene esta sentencia y otras noticias del día, nos acompaña Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, claro, esto supone que la arquitectura jurídica que montó el gobierno para hacer frente a la pandemia se la están desmontando, criticando. ¿Esto qué consecuencias políticas tiene? Porque recordemos, Ana, que cuando se produjo el primer pronunciamiento del Constitucional, el gobierno estuvo días enteros criticando aquella sentencia. ¿Qué supone esta segunda sentencia?
Bueno, de momento vamos a esperar. Como tú bien recordabas, tras el primero, la ministra de Justicia, que por entonces había sido recién nombrada, le faltó tiempo para salir en Moncloa a criticar la sentencia y poner de manifiesto que había sido con un tribunal muy dividido. Esta también lo ha estado, con una importante división entre los magistrados. No obstante, de momento la ministra de Justicia no ha salido, pero tiene un acto a las 5:30 de la tarde, así que yo entiendo que a lo largo de esta tarde pues habrá algún tipo de pronunciamiento. Desde luego, para el gobierno hay días en que es mejor no levantarse, porque entre lo de ayer de las plusvalías y lo de hoy del segundo estado de alarma, pues el Tribunal Constitucional, tal y como está ahora y antes de su renovación efectiva, está llevando a cabo una gran traca final. ¿Consecuencias políticas en la práctica? Pues, Fernando, mucho me temo que ninguna, más allá de que con la sentencia del primer estado de alarma se creó en el Ministerio de Hacienda un equipo para empezar a diseñar la devolución de las multas que se pusieron en aquel estado de alarma. Entiendo que con este se hará una operación similar. Son muchas multas. Yo creo que en el primero se habían puesto más de 1 millón y en el segundo en torno a 200.000. No sé de esas las que se habrían cobrado. Entiendo que un porcentaje bastante inferior. Pero bueno, aún así es un buen roto para las arcas públicas, qué duda cabe. Claro. De todas maneras, son sentencias distintas. La primera se refería a que el gobierno debía haber utilizado el estado de excepción. En este caso, pues es que si nos remontamos a lo que pasó en octubre del año pasado, claro, nos encontramos con que a la vuelta del verano las comunidades entraron en pánico porque tenían una segunda ola sobre sus cabezas, las manos absolutamente atadas, y entonces, como solución mágica, como entre el susto y muerte, pues eligieron el susto de un estado de alarma que duró 6 meses y, como tú bien dices, pues sin apenas control parlamentario, más allá de una comparecencia de Pedro Sánchez cada 2 meses, que luego en realidad fue estirando en el tiempo. Esto es un varapalo para el gobierno, pero también lo es para la presidenta del Congreso, porque fue ella la que permitió que el poder legislativo, que teóricamente debe ejercer una labor de control sobre el Ejecutivo, pues hiciera en cierta medida dejación de funciones. Y esto es lo que sucedió. Y luego, a mayores pronunciamiento del Constitucional también se cuestiona ese modelo de cogobernanza y que fue la solución que encontró Pedro Sánchez para no meterse en lo farragoso de reformar la legislación sanitaria, claro. Exactamente, y delegar en las comunidades la asunción de una serie de recortes a los derechos fundamentales, como el derecho de reunión y el derecho a la libertad de movimientos, y endosárselo por el artículo 33, o en este caso por el decreto decreto del segundo estado de alarma. Pero vamos, Fernando, sí, por terminar con lo del principio, a efectos prácticos, ¿qué le va a pasar a Pedro Sánchez? Es que, pues absolutamente nada.
Digamos, has gestionado sanitariamente mal la pandemia y has gestionado también rematadamente mal, digamos, las fórmulas jurídicas utilizadas, ¿no? Quiero decir, es que...
Pero aquí no pasa nada tampoco en el Congreso, lo que en todos estos meses, ya que vamos para 2 años casi de pandemia, la única comisión de investigación que va a haber y acaba de ser designada es una sobre aquellos que se colaron en las listas de vacunación, y a eso se va a reducir el reproche parlamentario, y el Ministerio de Sanidad, por su parte, nos prometió hace, bueno, meses y meses, ya hace más de un año, una auditoría de la que de momento solo se conocen los 4 expertos que la van a llevar a cabo, pero no tienen.
No hay auditoría sanitaria, pero claro, sí hay Tribunal Constitucional.
Exacto.
Vamos con el día de la marmota, porque hoy el Gobierno nos ha anunciado que por fin ha llegado a un acuerdo dentro de la coalición, o sea, dentro del propio Gobierno, para coordinar la reforma laboral. Digo que es el día de la marmota porque la ministra portavoz ha insistido en que las diferencias entre los dos socios son de método.
Nunca ha habido diferencias de fondo, reitero.
Y la vicepresidenta Yolanda Díaz vuelve a insistir en lo mismísimo que viene insistiendo, y es que es un problema de contenido.
Lo que es sorprendente es que ahora vuelvan a mostrar diferencias sobre el alcance de la reforma.
Bueno, pues quiero decir, menos mal que han llegado a un acuerdo, porque siguen repitiendo las mismas diferencias. El acuerdo, si yo no lo he entendido mal, es que el martes se reúne Sánchez con las dos vicepresidentas, Calviño y Díaz, y que va a haber un equipo de trabajo donde va a estar presente el Ministerio, representantes del Ministerio de Trabajo, pero también del Ministerio de Economía y del Ministerio de Seguridad Social, con lo cual rebajan el protagonismo de Yolanda Díaz.
Sí, yo creo que aquí el titular es que Nadia Calviño ha ganado la primera batalla, pero no, desde luego, la guerra de la reforma laboral, a la que, bueno, todavía le queda mucho recorrido, a mí me parece. ¿Qué es lo que se ha acordado? Bueno, yo creo que no son excluyentes las versiones de la ministra portavoz y de la vicepresidenta segunda que hemos escuchado. Efectivamente, hay una divergencia en cuanto a contenido, y también lo hay en cuanto a continente, es decir, en cuanto a las reuniones y quiénes deben de ser los integrantes de esas reuniones. A ver, aquí la cuestión es que en marzo la ministra de Trabajo habilitó la llamada mesa de diálogo social, en la que todos los miércoles por la mañana o bien ella o bien el secretario de Estado de Empleo se reunía con la patronal y con los sindicatos. Exclusivamente por parte del Gobierno, a alguien del Ministerio de Trabajo. Llegados a este punto, cuando se acercan el pitido final, el momento en el que el Gobierno tiene el compromiso de enviar a Bruselas esa reforma laboral, pues claro, se dan cuenta de que la está pilotando en exclusiva la vicepresidenta segunda, que además es de Unidas Podemos, y es ahí cuando al ala socialista le entran las prisas por entrar en esos contactos también. Y lo que se ha acordado hoy es que en esas reuniones, pues efectivamente haya representantes de otros 2 ministerios, 2 al menos, del ala socialista, de Economía por una parte y también de Inclusión y Seguridad Social, que es el ministerio que comanda Escrivá. Lo más importante, a mí me parece, la reunión del martes y lo que pueda salir de ahí, que será el momento en el que haya que sentar. A mí me hace mucha gracia porque están negando un problema de contenido la ministra portavoz, cuando el comunicado que nos ha mandado la Secretaría de Estado de Comunicación dice textualmente que la reunión del martes del presidente con sus vicepresidentas y con otros ministros será para acordar una postura única en los términos del acuerdo que suscribieron al comienzo de la legislatura los 2 socios de gobierno. Si tienen que acordar una postura única, es que hasta ahora
es un problema de contenido,
no la ha habido.
No es un problema,
claro, entonces por eso digo que esta es una primera batalla de una guerra larga. No sé, no me atrevo a batizar vaticinar cómo se solucionará. Yo desde luego no creo que la postura de Máximos de Yolanda Díaz sea lo que finalmente veamos plasmado en un papel, bueno, y enviado a la Unión
como
Europea.
Como dice Gentiloni, esperemos el resultado. Gracias, Ana, por estar con nosotros, por hacer el análisis de este día, que está intensito, está intensito.
Sí, lo está, sí. Gracias a ti, Fernando.
Bueno, pues Pilar, para no perdernos en el culebrón de la reforma laboral, en este momento, minuto y resultado, por lo que nos dice Ana, digamos, se impone lo que Sánchez quería, que no fuese Yolanda Díaz la única protagonista de esa reforma.
Sí, y eso de minuto y resultado, fíjate, nos va a valer también para el tema de la luz, porque no da tregua y la verdad es que nadie se atreve ya a aventurar cuándo va a hacerlo, ¿no? Bueno, ya no es que estemos hablando de que el megavatio hora esté por encima de los 100 euros, la barrera que ya superamos en verano. Es que ahora, que llevamos 15 días ya por encima del umbral de los 200, casi tenemos que dar el paso y más allá y decir que llegamos a los 300. O sea, una locura. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y con estas cifras ya no sabemos muy bien si compensa tanto esto de estar mirando el reloj para saber cuál es la hora más barata en la que encender el horno o poner la lavadora.
Pues compensa, pero menos que al principio del verano. Como lo del precio de la luz es un jaleo, vamos a reconocerlo, hay que empezar por el principio. Nos retrotraemos en el tiempo, Pilar. 1 de junio pasado, hace apenas 5 meses, entonces el gobierno puso en marcha un nuevo sistema de tarifas eléctricas por el que dividía las 24 horas del día en tres tramos horarios que afectarían a unos 11 millones de usuarios que estaban acogidos al mercado regulado. Entonces empezamos a hablar de hora punta, que era la más cara, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y de 6 de la tarde a 10 de la noche. La hora llana, esa, digamos, intermedia entre las 8 y las 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y por última, la más barata, la hora valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana, incluyendo también las 24 horas del día, de los sábados, de los domingos y festivos.
Claro que sí. Recuerdo, Lorena, además, que ya entonces empezamos todos a preguntarnos qué tarifa teníamos, a qué hora nos compensaba pues encender los electrodomésticos, sobre todo los que más consumen, en fin, todo eso.
Sí, es cuando surgió esa polémica y también pues tirábamos de sentido de humor de cómo eso de planchar de madrugada, que había que levantarse a las 3 de la mañana. Eso fue al principio. 1 de junio, estamos hablando, recuerdo. El gobierno decía entonces que había que cambiar algo de nuestro hábito, de nuestros hábitos, para no sobrecargar la red. Pero llegó el verano y la electricidad empezó a subir más y más. 100 euros a mitad de agosto empezó a situarse el megavatio hora de media, con picos de 130, de 150 en esa llamada hora punta. Y aquí empezó el lío, porque de pronto el Ejecutivo decidió aprobar el Real Decreto de Medidas Urgentes a mediados del mes de septiembre.
Pero Lorena, ¿y entonces por qué se enredó todo?
Pues porque para paliar ese incremento constante de nuestro recibo, con los ciudadanos ya que más que cabreados, eliminó muchos de los cargos y peajes que había que penalizaban la hora punta. A partir de entonces, y con la electricidad que no dejaba de subir y que no deja aún de hacerlo, se empezó a difuminar, a cortar la brecha entre las tres franjas horarias que el mismo Ejecutivo estableció. El precio final depende ahora, desde entonces, más del mercado mayorista, tensionado ya de por sí, del alto precio del gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ya no es más barato poner la lavadora de madrugada. Un ejemplo lo tenemos este mismo miércoles. La media está hoy en 226 euros el megavatio hora. Lo más barato, a las 3 de la tarde, se queda en 180. Uno piensa, entonces en la madrugada era aún más económico que esos 180. Pues no, era más caro. A las 3 de la mañana llegó a los 220.
Esto es un lío, Lorena, porque
tremendo,
claro,
sí.
Si ya nos habíamos aprendido bien lo de las tarifas, esa discriminación horaria, entonces ¿qué hacemos ahora para ahorrar?
Lo primero, paciencia. Hay dos consejos que nos dan los expertos. Lo primero, tirar de eficiencia energética. No es tanto mirar a qué hora pongo la lavadora, sino cuántas lavadoras pongo. Francisco Valverde, analista energético a COPE.
Lo único que hay que hacer es actuar con un poquito de cabeza, de sentido común, y no consumir en las horas en las que son más caras.
Otra opción que gana terreno es la instalación de placas solares de autoconsumo, aunque claro, no todo el mundo tiene espacio para ponerlas.
La única escapatoria para pagar menos ahora mismo en el recibo de la luz de manera así contundente y eficiente, ¿no?
Aquí importante señalar, las ayudas europeas de los fondos COVID financian esta instalación, lo cual puede ser una muy buena opción para las comunidades de propietarios. De todas formas, Valverde decía una cosa al hilo del precio de la electricidad, que yo creo que resume el sentir general.
No hay que volverse loco. Esto es como cuando sube el petróleo. Dice, ¿y qué podemos hacer para ahorrar al llenar el depósito? Pues es lo mismo. O sea, eches donde eches gasolina, va a ser caro.
Es decir, que si no te queda más remedio que echar gasolina al depósito donde el coche,
o
pues
lo
la
echas. O no te mueves.
Claro, efectivamente. Y si tienes que encender la luz o poner la lavadora, al final la tienes que poner. Porque si tienes que poner 10 lavadoras a la semana, pues porque tienes una familia que necesita 10 lavadoras a la semana, las tendrás que poner. ¿Qué vas a hacer? No vas a estar ahí con la ropa sin lavar.
Esto... O si no, como las abuelas antes que lavaban a mano, pero es que te la
eso no vamos a llegar.
Esperemos.
Espero, Lorena. Gracias.
A ti.
Pues ahí estamos todos, intentando ver cómo capeamos el temporal de la subida del precio de la luz, buscando ahorrar por donde sea y como sea. Y mientras tanto, atención, porque te voy a contar la historia de un meteorito perdido. Un meteorito que cayó en los años 40 en León. Uno de sus fragmentos desapareció misteriosamente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero ahora... se acaba de tener noticias otra vez de él. Es una historia apasionante que te la cuento enseguida aquí, en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos, como en los packs de 6 de Danacol. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.